Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anuar Alum, Pamela Cortés. Y bueno, pues hoy le tenemos a un súper invitado que no necesita más introducción. Es uno de los actores más prometedores, pero a la vez, pues también ya estás muy consagrado, mi querido Emiliano. Así que te damos la bienvenida.
Muchas gracias.
Qué gusto que estés aquí con nosotros. Me encantó la película del baile de los 41, por cierto.
Gracias.
Y ahora trae un nuevo proyecto que nos va a explicar más adelante, pero primero queremos agradecer a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast y al Hotel Geneve. Vamos a hacer un breve recorrido por sus pasillos en estas imágenes que están viendo en pantalla. Porque miren nada más qué bello lugar. Aquí se han quedado muchas personalidades muy importantes como Marlon Brando, la Madre Teresa de Calcuta, Julio Cortázar. Así que si ustedes también quieren ser parte de esta historia, quédense en el Hotel Geneve. Dicho eso, vamos a empezar.
Bienvenido, qué gusto, güey, tenerte aquí.
Qué gusto estar aquí en el Hotel Geneve. Por eso vine.
Pues Emiliano Zurita está aquí con nosotros y le vamos a hacer su cinegrafía, pero antes queremos que nos platiques de tu nuevo proyecto, que es La Cabeza de Joaquín Murrieta.
Sí.
A ver, véndenos esta serie que está en Amazon Prime, por cierto.
Sí, ya está en Prime Video en todo el mundo. Se llama La Cabeza de Joaquín Murrieta y trata sobre la leyenda del bandolero Joaquín Murrieta en 1851, que fue considerado por muchos el Robin Hood mexicano. Okay. De hecho, inspiró la leyenda del zorro él. Uh-huh. Y fue porque él se dedicaba a ir por la nueva frontera, que ya era Estados Unidos, a quitarle el oro que los americanos habían tomado de las familias desplazadas de sus tierras y se lo regresaba a los mexicanos. Entonces, wow, es una historia increíble y con una producción, un elenco, unos directores, un equipo espectacular.
Y cuéntanos, ¿a quién interpretas tú? ¿Quién es tu personaje?
Mi personaje se llama Casey y es un ranger californiano. Bueno, que para mí fue interesante porque sí es hablar no solo en inglés, pero con, ajá, el acento de 1800 de ahí.
Oh.
Y también tuve una caracterización de, me pusieron dientes postizos, siempre estaba como con tierra, con quemaduras.
Okay, okay.
Estaba muy, muy entretenido hacer eso y pues es parte de los rangers que están persiguiendo a
¿Y cuánto tiempo te tomó perfeccionar tu inglés?
Uf, yo sí me eché como unos, no sé, como 2 meses y medio antes con un coach como para ciertos acento, detallitos.
Sí.
Y tengo a un gran amigo que era como mi hermano en la serie que se llama Andrew Rogers, que siempre estábamos en personaje hablando y entonces era muy divertido porque sí podíamos improvisar y eso y como que el acento fue agarrando.
Ay, qué bien.
Me dio mucho nervio.
¿Y cómo te preparaste para el resto del personaje? ¿Cómo lo construiste?
Pues de la mano de David Pablos, que ya había trabajado con él en el baile de los 41, para mí pues es muy bonito porque él es un director de actores. Él en verdad se preocupa por esos detalles, por decir, bueno, cuando me quedé en el proyecto, sí me dijo, tiene que ser totalmente distinto a Evaristo, es otro personaje que el punto es que no te reconozcan. Y sí fue eso de cómo era el look, que, o sea, él siempre decía que se tenía que sentir como alguien sucio, como detestable, como que te diera como...
¿Sabes más o menos villano?
Sí, bastante.
Ok.
Y era muy padre porque es un personaje que aparece poco en la serie. Entonces, para mí era ese reto de decir, ¿cómo hago que sea muy memorable cada vez que salga y que digas, güey, qué
pedo con este? Siento que ese es el reto de los papeles de reparto, que tienen que romperla. En el poco tiempo que tienen, esos son los buenos.
Exactamente. Y también son los que te permiten de alguna manera jugar mucho, ¿no? Porque está bien que se salgan un poquito de tono, ¿no? Si es eso el personaje.
Exacto. Justo.
Entonces, sí. Para mí fue muy, muy divertido.
¿Y qué tanto tuviste que investigar, por decir, de la historia o de...?
Pues sí, sí bastante. Más que nada por solo el contexto sociopolítico de ese entonces. De decir, a ver, hace... ¿cuánto perdimos? Bueno, perdieron en ese entonces los mexicanos California. Si fue especialmente, yo decía, si estos Rangers sería como un acento sureño, pero es como tejano, pero para un ranger qué significaba, y era como, son personas que no tenían educación, que no tenían ningún futuro, no tenían familia, entonces se decidieron unirse a los rangers y como esos detallitos para más o menos entender cómo iba a ser el personaje y entender el contexto también detrás.
¿Y cuántas semanas de rodaje fueron? ¿O meses?
Fueron, yo creo que se echaron unos 4 meses. Yo iba y venía. Okay. Grababan en Durango, en Mexiquillo, que es entre Mazatlán y Durango. Western. Espectacular. Sí. Y algunas cosas en Pachuca. Pero yo estuve como, creo que unas 3 meses, pero iba y venía.
Ok, ok.
Sí.
Ya. Pues qué padre.
Sí, estuvo muy bien.
Y sale Juan Manuel Bernal.
Sí, Juan Manuel Bernal, Alejandro Speitzer, Becky Subu, que no era actriz y ahora es actriz y está espectacular. Yoshir Escarga. Bueno, muchísimos. Él es un reparto inmenso, pero son espectaculares todos.
Wow, pues buenísimo. Suena como un gran proyecto. Por allá todos vean La Cabeza de Joaquín Murrieta. ¿Ya se estrenó?
Ya se estrenó.
Está en Prime Video.
240 países y territorios, porque yo así no sabía que había tantos países. No, son territorios también. Ok, gracias. Te entendí.
Pues muy bien, vamos a empezar con tu cinegrafía. ¿Te gusta el cine, verdad?
Sí.
Quiero pensar.
Ya me pongo nervioso.
No, güey.
No, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Aquí son tus gustos. Sí. Entonces,
muy bien.
Vamos a empezar con la básica, que es ¿cuál es tu película favorita de todos los tiempos?
Puf.
¿Y por qué?
Yo creo que es Her.
Me encanta.
Sí, sí, sí. Porque es una película que... creo que en términos de guión siempre va más allá. Cuando sientes que dices, ok, esto es lo que voy a ver, te das cuenta que más bien están planteando ciertos universos, ciertas reglas para después ir a más.
Exacto.
¿No? Y a mí la primera vez que la vi estaba de, güey, no hay manera que sigan con esto, qué pedo. Y es algo muy real que te hace sentir un poco al estilo Black Mirror, que dices, es que sí podría ser así.
Claro.
Y además a mí me gustan mucho las historias de amor y tener esa diferente manera de explorar. Eso se me hizo espectacular.
¿Sabes la historia detrás de la película o no? O sea, ¿por qué se hizo Her o no?
No.
Es que Spike Jonze andaba con Sofía Coppola.
Ajá.
Sofía Coppola hizo Lost in Translation reflejando lo que ella sintió estando con él, ¿no?
Okay.
O sea, como que él abandonaba un poquito, que no la pelaba mucho porque estaba trabajando todo el tiempo. Entonces, él en respuesta hizo Her.
Pues. Pero, o sea, la relación de Rooney Mara con Joaquín Phoenix, no la de la computadora. Claramente, Sofía Coppola no es una computadora, que sepamos.
El desamor de dos genios hicieron dos obras maestras. Sí.
Es espectacular eso.
Sí. A mí también me encanta porque es una película que de pronto sientes la ciencia ficción como muy lejana, ¿no? Y naves espaciales y cosas como muy voladas. Y aquí es muy cercano, lo que esto podría pasar en cualquier momento.
Estamos a un segundo.
Exactamente. Y incluso como el contexto de que este güey escribe cartas para gente que ya no tiene ni tiempo ni energía ni nada para acercarse a sus seres queridos. Es muy fuerte
eso. Esos detallitos, dices, es que esa podría ser una película.
Exactamente, ¿no? Solo eso podría ser una película. Y siguen y siguen. Totalmente de acuerdo, me encanta.
Para completar tu top 5, ¿qué otras 4 películas agregarías?
Definitivamente Warriors, en la que sale...
Bien, buena respuesta.
Oh, buenísima esa peli, qué pedo.
Merece un remake esa película, ¿eh?
Sí.
¿Pero no crees que pertenece como una época?
No, pero a mí me encantaría un remake violento, contemporáneo.
Ah, no, espérate, yo no estoy diciendo Warriors, que también es muy buena. Estoy diciendo Warrior, la de Tom Hardy.
Warrior, la de UFC, ¿no?
Sí, esa es buena.
Ok.
Pero también es muy buena. Así de,
Warrior y Warrior.
No, pero también me gusta mucho Warrior.
Esa, también El Principito.
La última que salió.
Sí, la que salió en Netflix. Sí. Buenísima. También. Güey, ya se me olvidó. ¿Cuáles eran? Ya perdí mis top 5. Ya valió madres todo esto.
A ver, a ver, sigamos pensando. A ver, algo de tipo el club de la pelea, de esas que. No sé.
Arrival.
Arrival, me encanta.
O sea, la ciencia ficción es lo tuyo.
Pues aparentemente, no sé, pero es que Interstellar también, pero es porque los guiones van mucho más allá de eso.
Sí.
A mí me fascina ese pedo. O sea,
¿te gusta como la idea de los universos posibles, aparentemente?
Sí, sí. Bueno, justo la de Everything Everywhere All at Once, ahorita la acabo de ver, está cabrón. Pero no, o sea, Arrival me gusta porque sí son, y como Interstellar, tienen como esos momentitos que estás viendo la peli y hay un momento que dices,
sí. Ese plot twist de al final de las dos, son increíbles.
Sí, lo de Arrival se me hace fascinante.
Sí, también la de Interstellar. Sí. Cuando descubres qué es lo que está pasando que todo lo demás tiene sentido ahora, es increíble. Las películas que logran eso
es que
no lo ves venir por ningún lado,
mis
respetos.
Sí.
A ver, ¿director o directores favoritos?
Bueno, a mí Wes Anderson me fascina porque es espectacular que un director pueda hacer algo que solo veas una foto y dices, es muy Wes Anderson.
Sí, claro.
Este,
es un autor.
También, no sé pronunciar su nombre, pero Denis Villeneuve. Pff, buenísimo ese cabrón.
Yo creo que es el próximo gran.
De los contemporáneos es el mejor.
Pero sí, siento que va a ser una locura.
Sí. Y Christopher Nolan me gusta mucho también.
Y últimamente se le está volando un poco, ¿verdad?
Oye,
se la voló un poco con Tenet.
Sí. ¿Y actor y actriz favoritos?
Actor, Tom Hardy me fascina. Bueno. También Daniel Day-Lewis no está nada mal. actriz Margot Robbie se me hace espectacular.
Increíble.
Y también últimamente Sydney Sweeney, porque vi la última de Euphoria y dije, ¿qué pedo? O sea, el episodio que es de su personaje, dije, güey, está excelente, está espectacular.
Sí, es muy buena. A ver, crush de Hollywood.
Sydney Sweeney.
Ok.
Esa ni la pensé, güey. Esa fue de no.
Es que además tiene mucha personalidad. Me gusta mucho ella.
Es una súper, súper
buena. Es muy buena actriz, es muy talentosa. Está hermosa, obviamente. Sí. Tiene un cuerpazo.
Oye,
todo bien con ella.
¿Te acuerdas de la película que te hizo enamorarte del cine? Como decir, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida.
Fíjate que creo que fue, y fue medio reciente, pero Interstellar.
Ajá.
Porque fue... Tal vez no de una manera como actoral o eso, pero fue del guión.
Okay.
Porque dije, esto es lo que me interesa del cine, de explorar historias que... O sea, sí técnicamente real lo que ves en Interstellar, pero son cosas que nunca voy a vivir en mi vida, que nadie de los que estamos va a vivir eso, me imagino. Pero está arraigado en emociones humanas y en cosas que claramente dices, pues yo no sé lo que es ver a mi hija siendo más joven que yo, más vieja que yo, pero entiendes lo que eso significa. Y para mí, dices, es espectacular ver ese tipo de historias que son un poco irreales, pero te llegan y te puedes identificar tanto.
Claro, pues es que yo siempre digo que el cine es una forma como de amplificar tu experiencia en el mundo. O sea, vives muchas vidas.
Sí.
Entonces.
Totalmente. Oye, aprovechando. Digo, ahorita como actor la estás rompiendo con todo, ¿o te gustaría luego irte a la silla del director o escribir?
Sí, totalmente. O sea, yo con mi casa productora Addiction House, ahorita tenemos, de hecho ya el 22 de marzo sale la tercera temporada de Cómo Sobrevivir Soltero, que la creé junto con mi hermano. Uh-huh. Ahí dirigimos algunos episodios y sí, tenemos bastantes proyectos, algunos que escribimos nosotros, algunos de otras personas, pero sí me interesa muchísimo dirigir y meterme a eso porque es algo que todavía, bueno, igual que la actuación, o sea, necesito ir aprendiendo mucho más, pero me encanta eso.
También como actor, qué padre que con los directores que trabajas vas aprendiendo mucho de ellos.
Totalmente.
Y te dan mil herramientas para ya después tú dirigir.
Sí, yo soy el güey que siempre está así al lado de las cámaras y... ¿Qué lente tienes?
¿Qué
es eso? Y es así, ya sabes, eso es un ¿no?
Realmente, si a DiCaprio le interesara dirigir, sería el mejor director del mundo, porque él ha aprendido de los mejores.
Por eso suele ser muy natural esa transición de actor a director, porque tú te vas empapando de todas estas cosas, y si tienes un poco de curiosidad, o sea, ya viviste la parte de ser como herramienta de... Sí. Y después, pues obviamente tú quieres tener el control de la situación.
Sí, y es muy bonito eso, porque digo, como actor vas y si haces tu trabajo y te metes, pero al final dices, pues ya
la
terminé.
La visión es de alguien más.
Pero lo que sale. Sí. Y como director creo que sí es algo muy, muy chido el hecho de decir, especialmente como actor, volviendo de director, es pues... entender cómo te comunicas con otros actores, qué buscas y eso.
Yo también quiero ser director. De hecho, en junio me he hecho mi primera película.
¡Ah, qué chingón!
Pero lo que yo aprendí es que antes yo creía que para ser un director tenías que ser un gurú cabrón que sabías de todo. Pero no es cierto. Lo que tienes que hacer es tener una visión muy clara sobre el proyecto, y saberle vocalizar esa visión a los diferentes departamentos y rodearte de gente chingona que te ayude a contar tu visión y se acabó.
Sí. Y es lo único que tienes que hacer. Tú no sabes hacer y por eso tienes un gran equipo detrás que confías.
Exacto. Tú tienes una ventaja que muchos directores no tienen, es que tú ya eres actor y sabes cómo es el proceso actoral. Entonces, sí, ya, ya te pusieron en una ventaja impresionante porque los actores van a amar trabajar contigo porque sabes, vas a ser muy, muy vulnerable empático, y sensible a la hora de dirigir actores. Vas a ser, como acabas de decir, actor's director.
Sí, a juego.
Eso es una ventaja y abismal, güey.
Es como actor, creo que siempre dices, ¿cómo me gustaría que me dirijan a mí?
Claro,
exacto. Y eso es, que también es difícil, es muy difícil como actor decir, ¿cómo le digo sin yo actuarle?
Sin darle demasiado y que él también pueda aportar
sí,
lo que...
Y al final, o sea, sí hay como bastantes maneras de ir entendiendo cómo comunicar, como bien decías, y eso también es un proceso espectacular.
¿Y cuando hagas tus películas como director, te gustaría también ser parte de tu cast? O mejor
en algún punto, sí. No sé si he llegado al nivel de Denzel Washington en Fences, porque cuando vi que la dirigió él, dije, no, güey, ya.
Sí.
Pero estaría padre. Sería un reto
interesante. Sí, totalmente.
A ver, ¿películas que te encantaban cuando eras niño?
Cuando era, pues, es que El Rey León, era muy fan del Rey León, de Aladino también, y Atlantis. Y El Dorado, como esas pelis que como dices...
Están medio olvidadonas, ¿no?
Güey, sí, pero buenísimas.
Tú podrías ser 100% uno de los güeyes del Dorado en live action.
¿Cómo se llama el güerito?
No me acuerdo, pero...
Miguel.
Pero podría ser, güey, la casteado tú para...
Hagámosla.
Live action del Dorado. Está haciendo todo eso.
Güey, literal.
¿Es de Disney El Dorado?
No, es de DreamWorks.
Ajá.
Ah, bueno, Shrek también.
Sí. Shrek, y esas como que eran de live action, pero para niños, ¿tenías alguna que te gustara?
Live action para niños.
Space Jam y de eso.
Bueno, es que Space Jam.
Sí. Es que no mames, Space Jam.
Pero todos Space Jam. Es que aparte de Space Jam, no sé cuál...
O sea, ya sabes, de esas Jumanji. O sea, todas las que salían como personas, Jumanji. La princesita, no sé. Hay muchas...
Es que ya se me olvidaron esas, pero Jumanji era buenísimo. Y después, ¿cuál era? Sathura.
Sathura, de John Favreau. Buena. A mí también me gustó mucho esa película.
Pero es que Space Jam era una
Yo estaba obsesionada con Michael Jordan, además, entonces.
Sí,
muy bien. ¿Y tu género favorito?
Drama, sí, pero... Me gustan mucho las historias como que están muy basadas como en cierta historia romántica, pero en drama. Okay. Bueno, como también Blue Valentine también es...
Es dura.
Sí, exacto.
Es deprimente.
Exacto. Pero tienen cosas muy bonitas. Sí, o 500 Days of Summer, que igual es comedia, pero es que siempre las historias de amor tienen que ser duras también, entonces...
Sí, tienen alguito de drama.
Sí.
Muy bien. ¿Saga favorita?
El Señor de los Anillos.
Bien
aquí. Sí.
Entonces, esa sí está garantizada.
Mientras
va a ser a Sting, yo, güey.
Sí. Ay, qué joya.
¿Viste que quieren sacar otras películas?
No
estoy muy segura de que...
La nueva estrategia de Warner
Amor, me estás marcando.
Ah, perdón. Me pausa.
Pero pero
que habla contigo, papá. Sí.
A ver, Anuar, ¿cómo estás? Sí, que van a sacar unas nuevas películas.
Es que la nueva estrategia de Warner es sobreexplotar las franquicias que ya funcionan.
Ya,
Harry Potter.
Ya desde el Hobbit no me latió fan, mucho.
A mí me gusta el Hobbit, pero no está al nivel de
Lord of the Rings. ¿Pero viste Rings of Power?
Sí.
Y estás muy decepcionado, te veo.
Bueno, es que yo tampoco soy como de que leí todos los libros y así, súper fan. No soy de las películas, pero sí como que... Pues sí, o sea, está espectacular la serie, la ves y dices, wow, pero no...
No conectaste tanto.
No conecté tanto como en El Señor de los Anillos.
Muy bien. ¿Y tu serie favorita, entonces?
Mi serie favorita... Está entre True Detective, la primera temporada,
buenísima.
Y pues Breaking Bad, yo creo.
Bien, estoy contigo ahí, los dos.
Sí.
Pues también mi serie.
Es que, güey. Y True Detective esa sí es la serie que le digo a todos de, güey, tienes que verle, está al nivel de Breaking Bad.
Para mí, Breaking Bad es el padrino de la televisión, literalmente.
No, pero True Detective también. O sea, sobre todo esa primera temporada con Matthew McConaughey y con Woody Harrelson está
espectacular.
Los dos.
Y digo, antes de eso fue Lost, porque Lost era.
¿Te gustó el final de Lost o?
Dije, está bien, se las paso porque ya tenían tanto que dices...
Fue muy polémico, más que el de Game of Thrones. incluso.
No hay nada más polémico que el final de Game of Thrones, ¿eh?
Porque mínimo en el final de Game of Thrones hay como una sección que sí le gusta. En cambio, Lost, todo el mundo la aborrece.
Nadie estuvo de acuerdo con que Bran fuera el rey. Nadie.
Nadie estaba
no
de acuerdo
conozco
con
a
nada,
esa persona.
¿A Bran? No, pues tampoco conozco
nadie.
A Bran.
Nadie. Pero... No, que no conozco a nadie.
No, por eso, no conozco a nadie que le guste Bran como rey.
Ah, sí.
Pero a mí se me hace, pues, casi sentido.
Yo me quedé traumatizada. Te juro que hasta firmé de esas de change.org.
Es que
para
sí,
que volvieran a hacer la temporada 8. No. O sea, me quedé muy...
A mí lo que me molestó fue lo de Jon Snow y el Night King. Fuera de eso...
Sí, porque dices, ¿y ahora qué pasó?
Jon Snow
¿Ya
no
acabó?
Hizo nada en la última batalla.
Exacto, es que se les olvidó quién era el protagonista y cambiaron a Khaleesi en vez de Jon. Y el conflicto final tuvo que haber sido el Night King, no Cersei, porque es mucho más grande a nivel
sí,
stage.
Totalmente.
Estás peleando contra la extinción de la humanidad, no contra el Juego de Tronos, que vale madre, güey.
¿Ves? No era bueno.
Ah, por eso, ya sé, pero el de Lost...
No eres tan más emputado que nosotros.
El de Lost... Nadie le gusta, güey. Fue como
pero
un.
El Lost está bien.
Fue como un dios ex machina.
Es que tal vez sí, no levantaron. Sí. O sea, Game of Thrones era la mejor serie de la historia, ya sabes. Entonces, tenías las expectativas tan altas que el final fue tan malo que la caída fue estrepitosa.
Es que J.J. Abrams siempre hace lo mismo. Construye algo muy chingón desde el primer acto. Y luego le vale madre y ya nunca cierra bien sus cosas. Lo mismo le pasó con Star Wars, con Star Trek. Es la fórmula J.J. Abrams.
Cagarla al final.
Cagarla al final. Sí.
Muy bien. A ver, anoten.
¿Quién es el mejor villano del cine para ti?
El Guasón de Heath Ledger.
Bien.
Okay.
Sí.
Es muy bueno, muy bueno. A mí me gusta... Okay, no, es que me gusta demasiado. A mí más... O sea, le estaba diciendo a Anuar que vamos a hacer un versus de el Joker de Heath Ledger contra el de Joaquín Phoenix. Y a mí me gusta más el de Joaquín Phoenix.
Sí, pero no, o sea,
es
creo que...
Es diferente, estoy
sí,
diciendo.
Y creo que de, Tamar, en términos que matar a villano, uno. Él no es un villano.
Exacto, lo que digo, Paco, no entiende, no me quieres,
o sea,
no me escucha.
Simplemente, ¿qué película eliminas? Ya que ya no exista.
Ya te dije y gané. Te dije que...
Sí, pues...
Ganó según él.
No, porque dijimos que si matábamos al Joker de Joaquín Phoenix, pero en vez de que fuera un payaso, fuera un mimo, la historia sería igual de chingona, ¿me entiendes? En cambio... El Joker de Heath Ledger es irreemplazable. O sea, es el mejor villano que hemos visto en Batman.
Está bien, Anuar.
Luego la gente
doy.
Se queja de por qué le damos siempre la razón al invitado, pero tiene toda la razón.
No había pensado en la parte del mimo, pero sí.
Tienes toda la razón, güey.
A ver, ¿con qué personaje cinematográfico te identificas?
Güey, no sé.
O sea, un güey que veas en una película y digas, ese es muy como yo.
No, este sí.
¿El
no.
de Hair? Ah.
El de Hair, yo sé.
Definido.
Oh, no. No sé. Tal vez en el. No sé, güey.
Tú, Luis Miguel.
En el Principito, la protagonista tiene cosas muy chidas.
Okay.
Como esta idea de querer crecer, pero no.
No perder no dejar como la esencia.
Ajá, no. Y ser como, volverte consciente de eso, creo que para mí fue algo muy interesante, porque creo que obviamente de chiquito dices, no, ya que, como en Afterson, por ejemplo, es como querer crecer y crecer y lo más valioso es lo que vives cuando eres niño y no soltar eso.
Y no perder esa inocencia, esa pureza.
Y si fuera el último día de tu vida, ¿qué película verías?
El Principito.
Ok.
Sí.
Ok, es tu película autobiográfica. ¿Quién la dirige y quién te interpreta?
Pues yo me interpreto y que la dirija Wes Anderson, porque ese es como mi goal, actuar para Wes Anderson. Okay. Se me haría... Siento que es como un director que dice, lo dices así y así lo dices y no hay de otra.
Sí, se ve que es muy obsesivo compulsivo.
Sí, y que tú solo tienes que... ser como un títere, güey.
Dejarte manipular.
Sí, güey. Sí,
¿y quién sería el villano de tu película, de tu vida?
Interesante. Pues podemos aplicar una como la de Enemy de
ah, de
y que sea
un doble tuyo.
Un doble que... Esa peli me sigue confundiendo mucho, pero...
La última imagen de esa película es... Yo que tengo aracnofobia.
Sí, güey. Y digo, ¿por qué, güey?
No, pero además es una araña como de Louis Bourgeois.
No es una araña asquerosa.
Es como la que está en el cuarto.
Que está, sí, no, pero tú la que está ahí en el edificio, ¿no?
Ajá, sí. Es
no, yo lo de la que está en el cuarto. Asqueroso.
No
es como Shiloh.
No,
de Lord of the Rings.
Sí, sí, sí.
No, no.
Pero además es una de esas pelis que termina y yo...
¿Qué?
¿Qué? Pero está padre.
Está buena.
Está buena, véanla. A ver, ¿cuál es tu película mexicana favorita?
Yo creo que Las Elegidas, de David Pablos. ¿Ah? Me digo, hay varias. Y estaba pensando, no sé si El Laberinto del Fauno cuenta.
Claro.
Pues sí. ¿Sí cuenta?
Sí. Digo,
¿sí?
Bueno, sí. Contémosla. Española.
Sí. Sí. Esa peli es de mis favoritas. Sí. Fácil. Esa sí está en el top 5. Esa fue buenísimo. La que me faltó. Pero yo me acuerdo cuando iba a trabajar con David, no había visto su peli y me dijo, no, es que la tienes que ver. Y dije, no quiero, güey, porque si la veo, en el casting voy a estar nerviosísimo. Exacto. Y claro, va a valer madres. Exacto. Y eso es exactamente lo que
Pero sí quedaste.
Sí quedé, sí. Pero estaba muy nervioso y eso no ayudó, güey. O tal vez sí, quién sabe.
¿Y la película más rara que hayas visto en tu vida?
Saló.
Ah, oh. Sí,
saludos a David Pablos, que me hizo...
¿Te hizo ver Saló?
Te tienes que ver Saló, es una obra maestra. Y yo, wow, viéndola, yo así, David, ¿qué pedo?
No, yo la quité, güey. Yo no pude, güey.
Yo sí,
no,
la terminé.
No, lo que tienes que hacer es después que David Pablos te diga el significado detrás de Saló y después dices,
no, según yo,
¿por qué?
No, pues o sea, es que supone que están como, es el clero, es, o sea, son como tres figuras
o sea,
de poder.
Sí tiene un cierto significado, pero, güey.
Sí, no,
a
ver.
Y critica el arte y a la burguesía, sí, entonces es vale, ¿no?
Sí, sí, ver a la gente
una
tragar
gran crítica,
caca.
Pero,
no, yo
pero
no pude.
¿Por
es
qué,
que yo, a mí se me generó un conflicto muy grande. Sí. No, yo no pude. La dejé.
A mí, la verdad, no, sí me entretuvo bastante.
No, es que.
Más bien,
es todo
en
tu
shock.
Estilo.
No, porque no, me
violaciones.
Qué ruido.
Coprofilia, necrofilia. No, pues es que es interesante cuando alguien explora en ficción ese tipo de cosas.
Pero esto ya lo hice para chingar, literalmente. Pasolini, literalmente.
Te juro que me entretuvo. Sí,
para chingar.
A ver.
Torturarte como bien.
¿Soundtrack favorito?
Interstellar.
Es que sí.
Es que sí. O Gladiador, pero... Hansel. El buen Hans.
Sí, no falla. No falla. No falla.
¿Y en qué universo fílmico te gustaría vivir?
Ahí sí, yo creo que en Harry Potter.
Bien.
He estado jugando, bueno, apenas empecé
a jugar. Legacy, yo soy adicto, cabrón.
Yo lo empecé
casi
ayer.
No vengo hoy para jugar.
Jugando Hogwarts Legacy.
Sí, literal. ¿Ya desbloqueaste para que abra?
Ah, no, eres wey, un psicópata ahora.
Acabo de empezar ayer,
no,
yo soy el mago más tenebroso que
era. Sí, sí lo pensé. No sé hacia dónde me voy a ir, pero siempre es más divertido.
Al lado oscuro, güey.
Mira, así como lo ves. A ver, ¿qué película siempre recomiendas? Ah, bueno, nos habías dicho una ahorita, ¿no?
Bueno, es que siempre recomiendo todas, güey. O sea, El Principito de Ley la recomiendo. Her, sí, también. Es que Arrival también. No sé. No,
o sea, la
sé
que dices
si
a todo el mundo le gusta. No falla.
Es que
es una película.
La que siempre recomiendo, neta, es El Principito, porque por alguna razón nadie la ha visto. O sea, dicen, ¿cómo la de...? No, es una nueva, es que es de animación, pero mitad stop motion y... Güey, y la neta es una peli que yo la primera vez que la vi con mi hermano. Uh-huh. Y estaba una amiga de él visitándonos, estábamos viviendo en Los Ángeles y ella salió a no sé qué y mi hermano y yo, ah, ¿qué hora es El Principito? Y justo mi hermano había comprado como un vino blanco. Uh-huh. Y me acuerdo que la chava de la nada entra y solo era, la imagen era mi hermano y yo en su cama con vino blanco llorando. Y nosotros, es que es preciosa.
No, y es que además lo que me gusta de esa película es que sí le dieron un giro a la historia del libro.
Sí,
o sea, la plantearon desde una avenida completamente diferente. Y eso es lo que esperas cuando estás viendo una historia que has leído 300 veces. Uh-huh. ¿No?
Exacto.
¿Y la película que más risa te ha dado?
Yo creo que fue Crazy Stupid Love.
Okay.
¿Sí es Crazy o Stupid Crazy Love?
No, Crazy Stupid Love.
Crazy Stupid Love.
La de Steve Carell con Ryan Gosling.
Y yo creo que en pandemia la vi como 4 o 5 veces esa peli. Era buenísima.
Okay.
Esa o también Step Brothers o...
Step Brothers
es buenísima.
La parte en la que canta Por ti volaré es...
No, cuando se caen sí. la litera.
Ah, sí.
Le dice, do you like guacamole? Yeah. Madres.
Adam McKay es un gran...
Es muy bueno.
Gran de la comedia.
Sí. A ver, ¿película de horror favorita?
No soy bueno con películas,
¿no?
Pero serie,
verlas?
The Haunting of Hill House. Esa
Fácil.
Mike Flanagan es un genio.
Pero...
¿Ya viste Midnight Mass?
Sí.
Buenísima.
También es buena. Sí, también es muy buena.
Igual de Mike Flanagan. Es que sí, para mí es el mejor de terror ahorita de Mike Flanagan.
Es que, güey, The Haunting of Hill House para mí es espectacular. Sí, buenísima. Pero, y yo no veo pelis de
¿Te gustó
terror.
La segunda temporada de Haunting of
Manor? Ni la acabé, la verdad, pero yeah. está bien, está correcto.
A ver, película que te hace llorar, además del Principito que ya nos comentaste que fue un gran drama.
Güey, la que estuvo ruda y mi hermano me dijo, si no lloras en esta película, no. O sea, no estás
no
vivo,
alma.
Fue The Father.
Ah, sí.
Esa está. Sí estuvo.
La última escena también, y cuando sale llorando. En...
Sí.
Qué bárbaro este güey,
no,
de verdad.
Y ese justo es un buen ejemplo del guión que esté escrito para que tú sientas eso.
Exactamente, para que estés igual de estanteado que alguien que padece ese.
Está espectacular.
¿Película de superhéroes favorita?
Tal vez la de Across the Spider-Verse.
Bien.
Es buenísimo.
Excelente.
Sí, porque iba a decir la de Thor Ragnarok porque estaba muy buena. Pero...
A mí no me gusta.
¿Ragnarok? ¿No te gustó?
Es que yo quería el Ragnarok, cabrón. Creía que fuera algo serio, güey. No,
pero era bueno.
No Saturday Night Live, cabrón. ¿No?
Pero ni vi la de Love and Thunder porque esa sí dijeron que era loco.
Ah, ¿no la viste? No. Está bueno para echártela como churish.
O sea, ¿sí? A mí me gusta más Love and Thunder que Ragnarok. Te voy a decir por qué. Porque Ragnarok supone que es la decadencia de Asgard, cabrón. Se van a morir todos, güey. Tuvo que haber sido algo serio. Y Taika la abordó a partir de Saturday Night Live. En cambio, Thor Love and Thunder era un güey que habla de la superación de la depresión, salir de eso. Mm-hmm. Entonces, ahora sí Taika Waititi se aplicaba para esa historia, ¿me entiendes? Ese tono,
es que Taika...
esa comedia. Sí. Y luego, me gustó el desarrollo de Thor en Ragnarok, cómo le quitan el martillo y cómo le quitan el ojo. Pero ese desarrollo en Infinity War vale para puro madre. O sea, de que le
sí, dan
un arma más grande todavía y le recuperan el ojo.
Sí. Delete.
Es verdad.
No sirvió para nada.
Entonces, por eso digo que Spider-Man Across the Spider-Verse.
Esa no te voy a discutir.
Esa nadie te la va a discutir. ¿Película animada favorita sería la misma?
O El Principito.
O El Principito.
Muy bien. También Inside Out. O Coco. Coco, la neta, sí está, cabrón.
¿No te gustó? No. Sí me gustó Coco. Sí me gustó Coco. Solo digo que ese año...
La película mexicana de...
Ya sé. Es una de mis opiniones impopulares de Pamela. Ese año.
Es que dice, no hay violaciones, no hay necrofilia, no.
Sí,
me haces muy mala fama. Caray. No, sí me gustó. Solo siento que algunas partes están medio estereotipadas de lo que es México. Y dos, siento que ese año me gustaba más, la verdad, por mucho que Coco sea una... proeza técnica y lo que quieras. Ese año me hubiera gustado que ganara la de Loving Vincent, porque cuadro, o sea, cada fotograma es un cuadro al óleo.
Sí, eso,
o sea,
eso
se me
sí,
hacía
eso
técnicamente un logro mayor que a tener a tantos técnicos en Pixar haciendo, o sea,
eso sí.
Ya sabes, en ese sentido hubiera preferido.
Tu guilty pleasure, una película que te dé vergüenza decir que te gusta.
No, es que no me da vergüenza, pero amo Mean Girls, güey. Mean Girls es de mis pelis
favoritas.
Es
una gran película.
Yo no la consideraría guilty pleasure.
No,
porque,
es que no.
O sea, mucha gente le gusta.
Sí, no, es gran, pero... gran película.
A mucha gente le gusta. O sea, no es una película, así que guilty pleasure, no.
Pero
no.
Yo sí siento que sí, es una buena respuesta para decir guilty pleasure, ¿no?
Yo sí siento que mucha gente lo respaldaría.
Ah, no, obviamente el mundo lo respalda. Es una película de culto.
Sí, por eso.
A mí la que antes era August Rush. Pero desafortunadamente la vi hace poquito y dije,
sí es mala.
Pero me la sé así, la vi tantas veces, pero...
Pasa mucho que cuando las vuelves a ver después de unos años es como, ay, qué pena que me gustaba esto.
Sí, tal vez es eso.
A ver, ¿cuál es tu opinión más impopular en cuanto a eso?
Uf. Pues sí siento que hay ciertas películas que son como... obras maestras y eso que hoy en día ya no aguantan. O sea,
No.
O sea, es que son pelis que... O sea, te voy a dar un ejemplo que no es. Como Citizen Kane es una película que la ves ahorita y dices... cabrón!
No,
esta es una peli que la ves ahorita y dices... Güey, o sea, es una peli que sí es una obra maestra que no...
Que no caduca.
Pero hay otras que dices, no sé, o sea, un Casablanca que dices sí, pero
No manches, güey. Sí. Velo otra vez. Sí.
Esa hay que verlo otra vez.
No es popular esa opinión, no. Pero es
pero que... también por ti, porque hay que ser honestos y es válido. No. A ver.
Es que mira, hay algo que yo siempre digo. Yo estudié arquitectura. Ajá. Y entonces me acuerdo que cuando estábamos estudiando nos llevaban a ver como, no sé, el primer edificio del modernismo de no sé qué. Y dices, es un edificio X. Dicen, sí, pero es que fue la primera vez. Dice, sí, entiendo
el
eso,
contexto. Ajá.
Pero hoy en día es X. Y así siento que son algunas películas, no todas.
Pero es que aquí lo que queremos, y ahí va para toda la gente, que puedan escuchar todo tipo de opiniones y no se claven, es que no sabes nada de cine. Y son sus gustos. Así como ustedes tienen sus gustos y yo tengo los míos y Anuar tiene los suyos,
equivocada.
Nos podemos molestar entre nosotros, sí, y tomarlo de broma. Pero no se ofendan. A ver, o sea, cada quien tiene derecho a que le gusten las cosas que quiere y hay que tener más tolerancia a la divergencia de opinión. Señores, en casa, no anden jodiendo. No le gusta Casablanca, bien por él.
No es que no me guste.
Nada más crees que está sobrevalorada.
Exacto.
Sí, o sea, sí. Hay cosas, lo que sí, porque justo con David me he metido a ver muchas pelis últimamente, porque él sí es un cinéfilo intenso. Y lo que sí me di cuenta es que aunque no disfrute una película, siempre le puedo rescatar cositas.
Eso es muy bueno.
Y eso
bueno.
Dices, ah, güey, por lo menos esta escena o esta toma o eso, por eso vi esta peli, chingón.
Yo creo que hay pocas películas que no tienen de verdad nada rescatable. No, yo siento que simplemente el trabajo de la gente, o sea, el equipo involucrado, simplemente las ganas de crear algo, o sea, siempre el motor de la creación es algo que aplaudir.
No, y decía, Kubrick que es igual de importante ver películas malas como buenas, porque de las dos aprendes igual.
Totalmente.
Claro, sí, de unas aprendes que no hacer, exacto, pero son entonces, mal ejemplo.
No hay ninguna película que valga la pena no ver.
Ok, película más sobrevalorada, bueno, pues.
No, la película más sobrevalorada...
Casablanca. No,
estás teniendo por tu respuesta.
No, tal vez no es sobrevalorada porque no es como que mucha gente le encante, pero tiene como un 99% en Rotten Tomatoes y es de un gran director, pero la de Snowpiercer es fácilmente la peor película que he visto en mi vida.
¡No!
Fácil.
Es de Bong Joon-ho, literal.
Sí, de Parasite.
Sí. Él es excelente, o sea, sí. Memories of Murder, pero güey.
A mí me fascinó.
No, he tenido discusiones de como 3 horas de por qué paso por paso es una terrible película.
Vamos a hacer un especial de por qué Snowpiercer.
Hay que hacer un especial de Bong Joon-ho.
Ándale, hagámoslo. Okay, muy bien, ya está citado para la siguiente. Entonces no spoilemos más el tema porque vamos a hacer ese episodio.
Les voy a conseguir porque encontré un artículo que hablaba de por qué también es una terrible película. ¿Escrito? Se los voy a mandar.
Escrito por ti.
Escrito por Emiliano.
Qué mala película.
A ver, película más infravalorada.
Hay una película que se llama Waves.
Ah, ya sé cuál.
Sí, la de los afroamericanos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está muy bonita.
Porque esa es una peli que yo nunca vi nada de ella y se me hace espectacular.
Buenísima. Según yo le fue bien en festivales.
Sí.
Pero sí, el gran público no la conoce.
Porque además también la historia, el drama es espectacular, pero también si te das cuenta va cambiando de formatos dependiendo la historia y la manera de que está filmada. Y dices,
es muy bonita esa película, me encantó también.
Sí. Preciosa.
A ver, la película que hypeaste mucho y te decepcionó.
Me voy a ir. Definitivamente Suicide Squad, la primera fue así un pedo de... Porque se veía, wow, esto va a estar cabrón. Sí. Y sí.
Y el cast
el
estaba buenísimo.
Estaba impresionante.
Exacto.
Con Bohemian Rhapsody.
Sí.
No mames.
No, y te digo, el cast estaba Margot Robbie, Jared Leto, que iba a ser el Joker. Y además, como que todo el look and feel se veía muy chingón, veía como neón, como diferente.
Era diferente, porque habíamos visto películas puro de héroes. Nunca habíamos visto un grupo así.
De antihéroes,
sí, de antihéroes. Porque habíamos dicho Watchmen, pero Watchmen se tira un poquito más al lado heroico.
Sí,
lado más villano.
No, es que ahí son como antihéroes y aquí son villanos.
Sí, digo, antihéroes también, porque Deathshot no es villano.
Ah, bueno, sí.
Y Harley Quinn, como está planteada en Suicide Squad, tampoco es villana. Es antihéroe, sí.
Pero fíjate, o sea, la de James Gunn, esa sí me gustó.
Está impresionante.
Está muy
chido. Está increíble. Esa fue de las que me sorprendieron.
Es que James Gunn.
Dije, ah, pues quién sabe qué tal va. Sí. O sea, ya teniendo el antecedente de la primera. Sí. Y cuando la vi dije, wow, se me hizo de las mejores películas de superhéroes del mundo.
Yo creo que los mejores personajes en la historia del cine es la rata. Esa.
La chava de las ratas.
Wizard, ¿no?
El Whistle, el que se muere al principio. Perdón, spoiler alert.
No, para mí, Ratcatcher 2
es un
fue
alert
la mejor de Suicide Squad.
Sí,
y luego John Cena no me gustaba hasta que vi Suicide Squad.
Estaba increíble. Es que estaban muy bien dirigidos.
Y a ver, Polka Dot Man es el güey más teto de los cómics.
Pero está buenísimo.
Exacto.
Además, la parte del Edipo con la madre y que la ven todos lados es muy buena.
Y este James Gunn le dio una profundidad chingona.
Sí.
Además de que este actor,
ese güey.
Muy bueno.
Ah, el de
Polka Dot Man.
También sale en Dark Knight. Un segundo.
Sí.
Yo hacía mucho que no me reía tanto en una película como con esa. Me encantó.
La escena cuando literal voltean a ver a Whistle y solo está como, como así, dije, güey. O sea, ¿quién se le ocurre a esta mamada? Y era el hermano de...
Este Sean Gunn.
Es que es muy sorprendente esa película. Como que empieza de una manera, todo vale madre, luego. Y luego, ¿qué sigue después de esto?
Matan a todos los de David Ayer y ahora...
Sí, está genial.
Qué joya.
A ver. ¿Qué quisieras desver?
Exacto.
Desver... Snowpiercer.
Snowpiercer.
Me robó vida.
Cuéntanos
ese especial. Vamos a hacer ese especial. A ver, ¿qué película existente te hubiera gustado dirigir?
Como
decir, mi nombre está ahí. Esta es la película que yo dirijo.
O sea, ya hecha y decir, yo hice eso. O que me den ese guión para dirigir.
No.
También podría ser una película que tenía una premisa chingona y luego...
Y la cagaron y entonces a ti te gustaría dirigir.
Exacto.
Pero también podría ser una obra de arte que te gustaría decir, esa es mía.
Uf, es que hay... No sé. Te digo, Arrival a mí me parece algo espectacular. Solo porque es cierto que hay como tantas diferentes... como tantos elementos que hacerlo de esa manera está me encanta.
Pero, o sea, ¿sí te gustaría que fuera Arrival por Emiliano Zuniga?
Eso estaría chido. Nada mal.
Muy bien. Sí, bueno.
Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería?
No sé. Esa pregunta, no sé.
Tipo una que digas, este es mi biopic, literalmente.
Mi biopic.
O muy similar a lo que yo viví.
Ustedes tienen una.
Yo sí.
Últimamente ya encontré la mía.
¿Cuál?
The Fablemans. Literalmente es mi
biopic. Ay, ya.
No la he visto.
Es mi historia, literalmente.
¿Sí está buena?
A mí me fascinó. Pame, porque no hay violaciones, no le gustó. Porque no se muere Spielberg al final. Qué mamada que no se muere Spielberg al final. Qué mamada que Spielberg dura una sobredosis.
Sí me hubiera gustado que Spielberg le hubiera una sobredosis al final.
Pame, no se murió.
No, a mí, no porque sea. Esa mi historia exactamente, pero me identifico mucho con Goodfellas en muchas. Como de.
Interesante.
Luego ahorita, te contaré.
Salud, yo creo.
Sí. Salud. Okay.
No, pero Goodfellas, como de alguien que tiene esta idea de cómo sería tener esta vida tan emocionante, él entrando a la mafia. Uh-huh. O sea, yo siempre pensé como me gustaría tener una vida muy emocionante. Y cuando se puso emocionante, se puso muy de la verga. Entonces así me pasó, fíjate.
Está interesante tu punto de vista, me gusta.
Yo diría tal vez un Life of Pi.
Okay.
Ah, okay.
Solo porque me gusta mucho esa película.
Está bien.
Creo que tiene algo muy bonito del hecho de decir que en la vida pues puedes escoger que creer de cierta manera para o buscarle esa magia en la vida.
Mágico, sí.
Creo que es algo muy bonito eso.
Ok, ¿qué canciones serían parte del soundtrack de tu vida?
Mi canción favorita es All Night Long de Lionel Richie. Y no necesitas nada más que eso, güey. Es una gran pinche rola.
Me encanta.
¿Y usas alguna frase de película en tu día a día?
He usado. De por ejemplo, Mean Girls.
Come on. You googling Coco.
You don't even go here. O The Step Brothers también usaba muchas. Did we just become best friends? Esas sí son muy buenas.
Okay.
A ver, si pudieras llevar a la pantalla grande tú, o sea, como productor, vamos a jugar al productor, cualquier tipo de propiedad intelectual, un libro, un cómic, un juego de mesa, una historia que tú conozcas que está muy chingona y que debería estar en la pantalla grande.
Sí. Tengo un libro que, de hecho, eso es exactamente lo que estoy haciendo, pero aparte de ese, hay un libro y un videojuego, porque yo uh-huh. había dicho The Last of Us y ya lo hicieron, porque uh-huh. muy bien. Pero del libro hay un libro de Italo Calvino que se llama Difficult Loves, que son pequeñas historias
de amor,
pero muy raras. Que eso siento que como una antología sería uh-huh. espectacular. Y de videojuego, Bioshock.
Bioshock. Creo que viene una adaptación, Sí leí.
Es pues que ya vienen todas las adaptaciones sí. de los videojuegos.
A mí igual me sí. gustó.
El nuevo Last of Us,
¿está gustando?
Marvel. Wey.
Está muy buena ahorita, ¿no?
Sí, yo no puedo esperar.
Sí, está muy buena.
¿Ya fue el 2 también o no?
Ok, están sonando los violines.
Los violines.
Significa que ya nos queda poco tiempo y que tenemos que terminar.
¿Cómo sigue el cine contigo? O sea, ¿dónde te gusta sentarte? ¿Qué te compras de comer?
Ah, yo voy justo en la mitad, ni muy atrás ni muy enfrente. Ajá. Y palomitas de caramelo y si hay algo como alitas, jalo. Me encanta.
Ok, si pudieras ir a cenar con cualquier persona de Hollywood, viva o muerta, ¿a quién elegirías?
Siento que Bryan Cranston sería un gran...
Okay. Aquí los dos ya lo conocimos.
¿Sí?
Sí.
Y tú así de, no lo es.
No, es el güey más buen pedo.
Sí,
yo empedé con... Bueno, empedé, pero tomé un shot con Jesse y con Walter a la vez.
Oh, sí, güey. De su mezcal.
Sí, los hombres, güey.
Los hombres.
Güey, estás viviendo mi sueño.
No, fue surrealista.
Qué chido.
Fue surrealista.
A ver, ¿qué casa de Hogwarts eres?
Ustedes más bien díganme qué casa de Hogwarts.
Bueno, ¿cuál te gustaría?
No sé.
Tú tienes pinta de Hufflepuff.
No, Hufflepuff.
No,
es cierto. Hufflepuff, lo que son Hufflepuff, los queremos.
No, pues es
así de Gryffindor.
No, yo creo que ahorita te veo muy verde, Slytherin.
No, Slytherin. No, sí. Yo diría que o Gryffindor o Hufflepuff.
No, es como, sería amigo de Draco Malfoy.
No, está toda madre. Está toda madre.
Pues sería el amigo buen pedo de Draco. No todos los Slytherins son ojetes, Anuar.
No, pero tiene corazón de Hufflepuff o tiene pinta de Gryffindor.
Ya hagamos otro de también.
Hagamos un debate de qué persona.
A ver, voten, la gente ahí.
Voten. ¿Verdad? A ver, allá, en el live de TikTok.
En Hogwarts Legacy, ¿qué casa eres, güey?
Gryffindor.
Ahí está.
Pero es porque dije, seguro es el que tiene los lugares más chidos.
No, Ravenclaw, ese es el lugar.
Sí, neta.
No, nadie se mete a
Ravenclaw.
Ya leí que la mejor casa para escoger en Hogwarts Legacy es Hufflepuff, porque tiene una misión exclusiva en Azkaban.
Ah, eso está.
Está padre, pero ¿qué voy a hacer Hufflepuff?
La neta sí.
Nos van a madrear. Bueno, ¿con qué personaje ficticio del cine te irías de peda?
Uf, Chance, el personaje de Zack Galifianakis de Hangover.
Ah, Alan. Pues sí, claro.
Alan.
Sí.
Alan sería una belleza, güey.
Lobo solitario.
Oye, ¿qué película crees que por su valor todo el mundo debería de ver?
Aparte del Principito,
aparte
dices.
Aparte del Principito.
Creo que a mí Jojo Rabbit creo que fue algo muy, muy bonito.
Sí.
Porque sí toca temas muy fuertes, muy importantes con...
Sí.
Sí.
Con ese tipo de sátira, ironía. Sí, y sí, además es una historia que pues la hemos visto contada, bueno, el tema de la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los judíos, la hemos visto tantísimas veces que darle un giro distinto fue
un
como
tono distinto,
un tono distinto.
Y valiente, es la película muy valiente.
Sí, es increíble. Sí.
A ver. Y esa toma de la mariposa.
Sí. Ay, sí. ¿Y cómo te lo va planteando a lo largo de la película?
Sí,
buenísimo, buenísimo.
Chale.
¿Y cuál es la mejor película que viste últimamente?
La ballena.
Ah, ¿verdad? Que está buenísima. Está arriba de Whale, buena. Vayan a verla.
Oye, nada más para aprovechar, a los jóvenes actores que te admiran, güey, quién sé como tú, ¿qué consejo les darías? Para armarla como actor en esta industria.
No, yo creo que hoy en día hay una cierta paradoja extraña que hay mucho contenido, mucho trabajo. Y a veces parece que tú eres el único que no está haciendo algo o que siempre estás intentando y casteando y que nadie. Y creo que al final tienes que confiar en ti, en verdad, en tu talento, porque al final de cuentas el casting de alguien no siempre depende en tu calidad actoral. Depende de si el que está haciendo el casting piensa que eres el personaje o tal vez por X razón, ¿no? Entonces... Mm. Creo que es muy fácil meterte como en este hoyo de decir, no estoy trabajando, no voy a hacer algo en mi carrera, o ya salí en un proyecto, pero ahora ya de regreso a casting y nadie me quiere otra vez. Entonces es confiar, disfrutar lo que estás haciendo y si puedes también usar tus tiempos libres para crear algo tú.
Muy bien.
Sí.
Muy bien, hemos terminado.
Sobreviviste.
Bueno, por allá, señoras y señores, esto fue la cinegrafía de Emiliano Zurita. Nos despedimos a Noara Lum, Pamela Cortés, denos like, sigan a Emiliano en sus redes, síganos a nosotros porque queremos seguir creciendo. Y bueno, denle like, compartan todo lo que tienen que hacer. Les mandamos un abrazo. Bye. Y nos vemos en el próximo episodio.